Bueno, hablemos de la situación del paro de los camioneros, porque llegan denuncias también de fraude financiero en torno a todo lo que ha girado en cuanto a las peticiones que están haciendo los camioneros en la mesa de negociación con el gobierno. Paula, ¿quién es su invitado?
Juan Pablo, pues le comento un poco más de la denuncia. Esta la hace la familia camionera de Colombia, que asegura que las protestas del gremio camionero radican en un gran fraude financiero de más de 2 billones de pesos contra las finanzas y la economía del país. Pues para conocer mejor de qué se trata esta denuncia, tenemos al señor Alberto Palma, líder de la familia de camioneros. Bienvenido a la W Radio.
Sí, muy buenos días. Saludos a la familia camionera y saludos a toda su audiencia.
Señor Alberto, ustedes hablan sobre unas irregularidades detrás de las matrículas de los camiones. Esta es la denuncia que ustedes hacen ante la Presidencia de la República. ¿De qué se trata exactamente?
Sí, efectivamente, nosotros radicamos el día 29 de junio, una denuncia ante la Presidencia de la República, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General, Fiscalía General y demás, denunciando que más de 50.000 camiones que están rodando por el país no cumplen con el requisito de póliza de chatarrización o de chatarrización de un camión. Estos camiones están en propiedad de grandes empresas de transporte y grandes empresarios del transporte. Cada póliza o cada camión chatarrizado tiene un equivalente, le calculamos un equivalente entre uno y otro en 50 millones de pesos. Entonces, esos 50.000 camiones, que es la discusión que tenemos con los que dicen representar allí la dignidad camionera, es la discusión, es que esos 50.000 camiones son los que han generado la sobreoferta de vehicular y han quebrado los fletes. A partir de ese momento que se inicia la matrícula mala de los camiones desde el 2005, empezó la quiebra del sector transportador de carga, especialmente de los camioneros tradicionales. Nosotros llamamos camionero tradicional aquella persona que tiene un solo camión o máximo 3 camiones. Y hoy, cuando hicimos el levantamiento, el censo de todos los camioneros, encontramos que una sola empresa, una sola persona, de un momento a otro apareció con 100, con 200 camiones de carga y entre otras cosas, pues sin el requisito de matrícula que es el cupo o la póliza de chatarrización.
Señor Alberto, dentro de su denuncia nosotros veíamos que las empresas intermediadoras de carga le quitan el flete al camionero. ¿Cómo se da esta situación de los fletes?
Ese es el segundo punto. En el 2001 se aprobó el decreto 173, que es malo para el transportador de carga tradicional porque le quita a él la capacidad de contratar directamente la carga con el generador de la carga y pone como condición que el generador de carga solamente puede contratar el transporte de su carga a través de una empresa intermediadora de carga. Y le quitó esa facultad al camionero tradicional. ¿Qué pasó? Que esas empresas intermediadoras de carga son las únicas facultadas por resolución del Ministerio de Transporte y por el decreto 173 de contratar y hacer los contratos con el generador de carga. Entonces, el generador de carga paga lo que nosotros denominamos el flete justo, pero le tiene que pagar al intermediario de carga. Este intermediario de carga sale al mercado de los camioneros y los encuentra allá agotados y pues con la mejor intención le digo, aguantando hambre. Entonces dice, mire, hay una carga para tal parte y ahí está plata, la toman o la dejan. Es decir, el intermediario de carga paga lo que se le da la gana. El camionero, que es el que hace el trabajo, lo tiene que hacer porque no tiene otra razón de ser. Entonces, cuando él recibe el pago, es el 40%, hasta el 40% menos de lo que ha pagado el generador de carga. Esa discusión la hemos tenido en la ANDI y FENALCO y estamos de acuerdo en eso. ANDI y FENALCO tienen los documentos de que un generador de carga, por ejemplo, el corredor más conocido, digámoslo así, más estudiado por el Ministerio de Transporte, es el corredor Buenaventura-Bogotá. El generador de carga es un eslabón débil de la cadena, no es el fuerte. el transportador de carga es el general, es el eslabón débil de la cadena. El eslabón fuerte, el que se queda con todos los recursos, es el intermediario de carga. Cuando uno ve que el generador de carga paga 4.300.000 pesos para que les lleven una carga de Buenaventura a Bogotá, y cuando uno observa que el que transportó la carga, el que sudó, el que puso en riesgo su patrimonio, su camión, su salud y todo, y le pagaron 3 millones de pesos, ese 1.300.000 pesos se quedó en esa intermediación. Es una denuncia muy fuerte porque todas las empresas de transporte se quedan con el flete del camionero. Le he dicho a los señores de la famosa dignidad camionera que solamente están preocupados por la chatarrización. Ellos son unos chatarrizadores nacionales, todos los de la famosa dignidad camionera, que eso es una sinvergüencería camionera, son chatarrizadores.
Señor Alberto,
se los digo a ellos.
Señora Alberto, pero ¿qué elementos, qué pruebas tienen ustedes para demostrar que efectivamente sí se está cometiendo este gran fraude en el sector camionero?
Pues mira, le estoy diciendo que la ANDI y Fenalco tienen la información, porque la ANDI y Fenalco llevan los récords, llevan los estudios de lo que paga el generador de carga. El generador de carga, cualquiera que sea de los grandes generadores de carga, tienen que pagar su flete y se lo tienen que pagar al intermediario de carga, porque ellos necesitan cumplir con unos tiempos. Por eso les digo que es un eslabón débil. Cuando entra el intermediario de carga, como no puede contratar, así el generador de carga conozca a los transportadores, conozca a los dueños de los camiones, no puede contratar directamente con ellos porque se lo impide el decreto 173 que se aprobó en el 2001. El año pasado trabajamos en la modificación de ese decreto. Salió el estudio y el estudio se entregó. Lo que encontramos allí, logramos, es que la modificación del decreto 173 le devuelva al camionero tradicional su capacidad de contratación de la carga con el generador de la carga, eliminando, o bueno, el intermediario de carga seguirá allí, pero dándole la facultad nuevamente al transportador para que contrate su carga.
Don Alberto, pero ¿esto de qué manera, o sea, esto usted lo terminaría conectando con las peticiones que están elevando los otros gremios de camioneros hacia el ministerio? ¿O?
No, es que ellos no tocan ese punto.
Es que hacia allá quería ir. ¿Ellos sí, por qué razón no le apuestan a esto?
Bueno, ellos no le apuestan a eso, le voy a decir puntualmente porque conozco a cada uno. El señor Pedro Aguilar, que habla allí de que es el defensor de los camioneros y que no sé qué, él es empresario del transporte de carga. A él no le sirve la modificación del decreto 173. Para nada. ¿Sí?
Él es intermediario, como usted lo estaba señalando.
Él es un intermediario.
Listo, sigamos.
Él tiene empresa de transporte de carga.
Sigamos, don Alberto.
Él en este momento, y lo digo públicamente, sus camiones están trabajando y le está diciendo a la gente que esté en paro. Eso es vergonzoso. Los camiones de él, y se puede demostrar que los camiones de la empresa de él están trabajando.
Listo. Siguiente punto, don Alberto.
Siguiente punto. El señor Orlando Ramírez es directivo de la ATC.
Sí, señor.
¿Sí? Que es una gran persona, lo conozco y todas las cuestiones. Él es un empleado de allí. Pero ¿qué ocurre con la ATC? Que la ATC afilia a intermediarios de carga y también afilia a camioneros individuales. Entonces ahí tienen dos orillas.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que nosotros, o la gente que yo defiendo como una defensoría de oficio, porque pues son tantos camioneros, yo le puedo hablar a ustedes de 72.000 camioneros legítimos que hay en el país, contra 53.000 camioneros ilegítimos que hay en el país. Entonces, ellos no pueden contratar la carga, pero si le dan esa posibilidad, la intermediación de carga se recupera, se le quita ese 40% a la intermediación de carga y se beneficia el generador de carga, el transportador, se beneficia la economía del país y se beneficia la sociedad colombiana, y no se vuelve a hablar de la sinvergüencería de los paros camioneros. Sí, señor.
Muy bien. Pues, don Alberto Palma, líder de la familia de camioneros, muchas gracias por estar con nosotros en la W y explicarnos estos puntos que llaman la atención también en medio de las protestas, las manifestaciones y el paro del sector transportador. Muchas gracias. Historias Hilton.